Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros radioescuchas en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y hoy vamos a hablar para ustedes, el señor Germán Mirey y este servidor Pedro Guerra, de un tema que en nuestra historia se conoce como la Revolución del 33, y que fue una década bastante violenta, la década de los 30. Y siempre es bueno recordar estos acontecimientos. Como antecedentes, o sea, los primeros años de República, estuvieron dominados por figuras surgidas de la Guerra de Independencia contra España, especialmente por el general José Miguel Gómez y el general Mario García Menocal. El primero era un hombre de pueblo, que era la figura máxima del Partido Político Liberal. El segundo, García Menocal, era un hombre de corte más aristocrático y representaba a las clases conservadoras y afluentes del país. Pero no fue hasta 1920, con la elección del presidente Alfredo Zayas, que la República inició otro rumbo. La elección de Zayas a la presidencia el 20 de mayo de 1921 interrumpió el ciclo veteranista e inauguró el ciclo legalista. Durante el gobierno de Zayas ocurrieron algunos hechos políticos de importancia, como digo, de la venta del convento de Santa Clara. Un grupo de jóvenes y escritores y artistas realizó lo que es la llamada Protesta de los Trece, durante un acto que tenía lugar en la Academia de Ciencias. Como una reacción contra lo que se consideraba la venalidad a la que se acusó al gobierno sayista, se organizó el movimiento de veteranos y patriotas que llegó a alcanzar gran vuelo. En las elecciones del 1 de noviembre de 1924, triunfaron los liberales. El triunfo electoral fue abrumador. El 20 de mayo de 1925, asumió la presidencia Gerardo Machado. Con Machado surge de nuevo el caudillo. Machado procedía de las filas del Ejército Libertador. Tenía don de mando, tenía habilidad política y resultaba simpático a las masas populares. Machado tomó posesión el 20 de mayo de 1925 y acometió un ambicioso plan nacionalista bajo el lema de agua, caminos y escuelas. Bajo su administración se construyó la carretera central y la construcción del Capitolio Nacional o Palacio del Congreso. Pero tenía ambiciones de poder desmedida y era susceptible al halago de sus incondicionales. Estos incondicionales siempre causan un problema.
Daño tremendo.
Creyéndose un hombre providencial en 1928, quiso prorrogarse en el poder en contra de lo establecido en la Constitución de 1901 e inventó lo que se llamó la prórroga de poderes. Esto dio origen a lo que en nuestra historia se conoce como la lucha contra Machado, o sea, la Revolución del 33. Y dio origen a la década de los 30, que fue una etapa convulsa de nuestra historia. O sea, como se decía, la Revolución del 30 o del 33. Pero bueno, Germán, ¿cuál fue la reacción del directorio estudiantil universitario?
Bueno, el directorio estudiantil universitario, o DEU, organizó una ruidosa protesta en La Habana en contra de la prórroga de poderes de Machado, que culminó con un choque sangriento con la fuerza pública que le costó la vida a un joven llamado Rafael Trejo. Inclusive hay una calle en La Habana dedicada a Rafael Trejo. Tal sacrificio desencadenó la tormenta. Miguel Mariano Gómez era alcalde municipal de La Habana, y Mario García Menocal, que había sido presidente de la República entre 1913 y 1921, que hasta entonces no se mostraron contrarios al régimen de Machado, cambiaron su postura. En circunstancias tan difíciles, un pequeño grupo de ciudadanos, casi todos profesionales, tras la iniciativa de Joaquín Martínez Sáenz, echó a andar la iniciativa de formar una sociedad secreta o un movimiento secreto al que llamaron ABC, y produjeron un manifiesto en contra de Machado que titularon El ABC al pueblo de Cuba. Mientras tanto, el presidente Roosevelt, recién estrenado en el poder en Estados Unidos, nombró embajador en Cuba a Somer Wells, quien consiguió la salida de Machado, que en la mañana del 12 de agosto de 1933 abandonó el poder y salió de Cuba. Se llevó unos cuantos amigos con él en ese avión. Y se nombró entonces presidente, esto fue por iniciativa precisamente de Somer Wells, a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. El estado caótico de la nación, del país, provocó una conspiración que alcanzó las filas del ejército y se produjo el 4 de septiembre de 1933. Los sargentos dieron un golpe militar que desposeyó del mando a los oficiales. Depusieron al presidente Céspedes y nombraron una pentarquía, 5 hombres civiles al mando de la nación. Integraban esta pentarquía Ramón Grau San Martín, Sergio Carbó, Guillermo Portela, José Miguel Irizarri y Porfirio Franca. El jefe de los sargentos era el sargento taquígrafo Fulgencio Batista y Saldívar, que contrajo la responsabilidad del ejército en ese momento. Fue en ese momento que se hizo coronel. Pasó directamente de sargento a coronel. Tremendo salto. En el elemento civil predominaban los miembros del directorio estudiantil universitario. 5 días duró la pentarquía, o sea, el gobierno de estos 5 hombres. La falta de reconocimiento internacional atribuida a aquella forma colegiada aconsejó volver a la forma presidencialista, y fue designado entonces el profesor universitario doctor Ramón Grau San Martín, que a la vez era profesor de la Universidad de Medicina, y asumiendo como tal sus funciones el 10 de septiembre. El nuevo régimen adoptó unos estatutos constitucionales rechazando la Constitución de 1901 porque contenía a la enmienda Platt. Pedro, háblanos entonces del grupo de la Agrupación Revolucionaria Cubana, por favor.
Con mucho gusto, Germán, figúrate, la justificación del golpe dado al presidente Céspedes se formulaba en el manifiesto lanzado por la Agrupación Revolucionaria de Cuba, expresando que el régimen que se derrocaba no respondía al verdadero espíritu de la revolución, por lo cual se hacía cargo del poder en calidad de gobierno provisional revolucionario, que se mantendría hasta que, después de acordada una nueva constitución y celebradas elecciones generales, se determinase en esas elecciones el gobierno constitucional que había de regir al país, en legítima representación del pueblo, por supuesto. Al cumplir los empeños de lo que sus propugnadores llamaban la revolución auténtica, que se decía encaminado el gobierno provisional de Grau San Martín, los Estados Unidos le negaron el reconocimiento, y casi todos los países con los que Cuba mantenía relaciones también interrumpieron sus relaciones con Cuba, a excepción de España, Uruguay, México y Panamá. Durante los 4 meses que duró esta situación, se tomaron algunas medidas de beneficio popular, como la que impuso que el 50% de los obreros de las empresas fueran cubiertos con nativos. Eso se llamó la ley del 50%.
Sí, porque todos los españoles y los chinos traían su familia, los empleaban esos negocios y los cubanos,
no tenían trabajo. Uh-huh. Y también se produjo la incautación de la Compañía Cubana de Electricidad, y entonces la Universidad de La Habana fue declarada autónoma.
Sí, independiente totalmente.
Independiente del gobierno. La realidad, sin embargo, era adversa a la situación. La opinión mayoritaria estaba en su contra, y el nuevo reconocimiento internacional de Estados Unidos perjudicaba a la economía. El jefe del ejército, coronel Batista, apoyado en la Junta de Columbia, precipitó la renuncia de Grau San Martín el 15 de enero de 1934 y fue sustituido por el ingeniero Carlos Hevia, que había sido su secretario de Agricultura. Pero su designación no satisfacía a las clases generales del país, ni tampoco era garantía para un reconocimiento extranjero. Pues dinos, Germán, háblanos entonces que...
Bueno, mira, en esta situación, el embajador de Cuba en Washington era don Manuel Márquez Sterling, y haciendo gala de sus habilidades diplomáticas, puso de acuerdo a los sectores revolucionarios para designar presidente al coronel del Ejército Libertador, Carlos Mendiela Montefur.
Mendiela.
Ay, Pierón. Quien tomó posesión el 18 de enero de 1934. Era el coronel Mendieta, uno de los jefes del Partido Nacionalista, que fue el primero que abrió la lucha contra Machado, y gozaba en aquellos instantes de extraordinario prestigio popular. Su exaltación a la presidencia fue respaldada por un estado de opinión tan extenso y propicio que equivalía a un plebiscito. El reconocimiento internacional pues se produjo inmediatamente, no tardó. Todos los países del mundo lo reconocieron. La mayoría de los miembros del directorio estudiantil universitario y muchos revolucionarios que apoyaron al gobierno de Grau San Martín crearon entonces un instrumento político al que titularon Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Y fue designado presidente del partido el mismo doctor Grau San Martín, que en esos momentos se encontraba exiliado en México. La situación creada por Mendieta y Batista movieron al Partido Auténtico a convocar a una huelga para el mes de marzo de 1935. El gobierno suspendió las garantías constitucionales y los resultados fueron desastrosos. La represalia del gobierno dirigida por el jefe de la policía, José Eleuterio Pedraza, ahogó violentamente la huelga revolucionaria y hubo varios muertos. Meses después, cuando Antonio Guiteras pretendía salir clandestinamente para el exilio, cayó en una emboscada en El Morrillo, en Matanzas, abatido a balazos el 18 de mayo de 1935. Antonio Guiteras era precisamente uno de los principales dirigentes del ABC,
del
grupo aquel, que por cierto, cayeron en terrorismo, bombas, explosiones, asesinatos, etcétera.
Sí, de una organización secreta de tipo político se cayeron en un
en una violencia sin fin, ¿verdad? Y se instituyó en aquel momento los asesinatos políticos y eso. Pero bueno, Pedro, háblanos de la posición de Mendieta.
Sí, figúrate, Germán, estábamos comentando eso. La oposición contra el régimen de Mendieta se recrudeció. Mendieta renunció a la presidencia para evitar el retraimiento de los que dudaba de su imparcialidad. Él fue un gobernante honesto, Mendieta, de sincera buena fe y de probado patriotismo. Le sustituyó el secretario de Estado, José A. Barnett, desde diciembre de 1935. Y Barnett presidió las elecciones efectuadas el 10 de enero de 1936, en que triunfó la candidatura de la coalición formada por los partidos Liberal Nacionalista y Acción Republicana Constitucionalista, y que integraban Miguel Mariano Gómez como presidente y Federico Laredo Bru como vicepresidente, frente a la de Menocal Cuero Rubio del Conjunto Nacional Democrático. Los sectores llamados revolucionarios, formados por el partido ABC, el Partido Auténtico y otros, que reclamaban una asamblea constituyente previa a las elecciones, no concurrieron a estas elecciones de 1936, donde salió electo Miguel Mariano Gómez. Miguel Mariano Gómez ofrece en su actuación un aspecto singular en el periodo de gobierno comprendido entre el derrumbe de la administración del presidente Machado y la promulgación de la Constitución de 1940. Hijo del general José Miguel Gómez, presidente de 1907 a 1913, conocía toda la entraña de la política cubana. Vivía una especie de complejo como consecuencia de las críticas fundadas que se hicieron a su padre con motivo del canje de los terrenos de Villanueva por el Arsenal y el escándalo de la llamada Ley de Puertos. Miguel Mariano puso especial énfasis en ser honesto en el manejo de la administración pública y obligó a todos los que trabajaron con él a ser especialmente escrupulosos en las funciones públicas. Se había opuesto desde un principio a la prórroga de poderes de Machado. Por ese motivo tuvo que salir de Cuba y formó parte de la Junta Revolucionaria de Nueva York. Había sido alcalde de La Habana y su administración fue impecable. Hasta entonces, y durante este proceso, Miguel Mariano Gómez había logrado coordinar lo que parecía imposible: el resurgimiento de un gobierno civilista frente a una situación impregnada del espíritu castrense que el coronel Batista había impuesto desde el gobierno de Mendieta. Electo presidente, hizo un viaje a los Estados Unidos y al tomar posesión el 20 de mayo de 1936, se encontró con la administración pública totalmente copada por elementos afines a la situación militar. En los 6 meses que escasamente duró su gobierno, el presidente demoró casi 4 meses en nombrar a los subsecretarios en las distintas secretarías del despacho, y las peticiones de puestos y concesiones de obras públicas llovían. El presidente quería ir resolviendo poco a poco una situación de suyo insostenible. Pero dinos, Germán, ¿qué fue lo que aprobó el Congreso?
Bueno, en aquella época el Congreso aprobó entonces una ley que gravaba con 9 centavos cada saco de azúcar producido, y esto era para el sostenimiento de las escuelas rurales cívico-militares. El presidente Miguel Mariano vetó la ley por considerar que interfería la función plena de la administración civil en una pieza que constituye el mejor documento escrito en Cuba sobre la majestad del poder civil frente a las pretensiones castrenses. Batista, militar como era, pues se rebeló. 9 coroneles del ejército reunidos con él en Los Pinos de Rangel decidieron dar un golpe militar, derrocar al presidente Gómez, disolver el Congreso, suspender la ley constitucional y establecer una junta militar. La mayoría congresional, atemorizada ante las amenazas de los militares, decidió conjurar el peligro. La Cámara de Representantes formuló un pliego de acusaciones y el Senado, constituido en Tribunal de Justicia, juzgó al presidente y lo destituyó. El presidente fue sustituido inmediatamente por el vicepresidente Federico Laredo Bru. Era el 23 de diciembre de 1936. Laredo Bru había sido coronel del Ejército Libertador, abogado distinguidísimo y hombre de mucha experiencia política, gran conocedor del medio y de los hombres. Supo llevar con mucha habilidad y perspicacia sus relaciones con Batista, orientando una armonía inteligente, que mantuvo sin rozar la dignidad presidencial y fue fecunda para el desenvolvimiento nacional. La historia nos presenta algunas veces fuertes contradicciones. Una década gobernada por los militares culminó con un acto civil por excelencia, la convocatoria a una asamblea constituyente con la participación de todos los partidos políticos y todos los sectores de la población, que discutió, redactó y aprobó la llamada Constitución de 1940. Y como dice ahí, es una joya esa Constitución. Se le celebra como una de las constituciones más avanzadas del mundo aún hoy.
Aún hoy todavía.
80 años casi después de promulgada. Y ahí se reunieron todo tipo de personas, socialistas, comunistas, liberales, católicos, protestantes, judíos, negros,
chinos. El partido auténtico.
Todo el mundo se sentó y fueron capaces esa gente de civilmente escribir esa constitución, con muchas discusiones, por supuesto, y duró tiempo llegar a un acuerdo.
Hubo un cambio en la presidencia de la Asamblea Constituyente, porque primeramente era presidente Ramón Grau San Martín, y no progresaba aquello. Entonces nombraron a Carlos Márquez Sterling, que era representante, como presidente de la Asamblea Constituyente. Y Carlos Márquez Sterling lo tuvo como su... hizo avanzar las discusiones y aprobaron la Constitución.
Exactamente, y esa Constitución después se dio lugar a las elecciones de 1940, en que salió electo presidente Batista. Y después, en el 44, vinieron otras elecciones y el enemigo de Batista, Ramón Grau San Martín,
salió presidente.
Se postuló y Batista cedió la presidencia, o sea, obedeció el mandato del pueblo y salió electo Ramón Grau San Martín, que a su vez hizo otras elecciones en el 48 y sale electo Carlos Prío. Esa es la belleza de la democracia que se vivió en aquellos años posteriores a la década del 30. La década del 30 fue un evento desastroso, pero dio lugar
a tres periodos constitucionales.
Exactamente, que los rompió después Batista y entonces provocó el desastre total de Cuba con la llegada del tirano Fidel Castro.
Bien, pues yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa y, como decimos, hablamos para ustedes, Germán Miré y este servidor Pedro Guerra, y en los controles tuvimos al amigo alemán, que no es de Alemania, no es de Venezuela. Así que, bueno, pues los invitamos a escuchar nuestro próximo programa.
Si boné, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si boné, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven a mí.
Presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.